Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historias de Nuestra Historia. Recién nuestro operador Martín Mesuti nos acaba de ratificar algo que sospechábamos, ¿no?
Sí, sí.
Pero no, la verdad que no teníamos conciencia, como buenos cronopios que somos,
claro.
Que estamos cumpliendo 200 programas.
200
programas. Muchas felicidades a todos nuestros oyentes y a nosotros mismos, ¿por qué no?
A ellos por la paciencia.
A Mariano Faín, nuestro archivista de lujo, a Martín Piña, nuestro productor.
Así es.
A Martín Mesuti, nuestro operador de lujo, a toda la gente que nos apoya, que nos manda sus cartas, sus correos, sus saludos. 200 programas de Historia de Nuestra Historia, así que muy contentos y agradecidos. Hicimos un concurso especial este domingo pasado, que era el gran libro en todos los sentidos del término, grande porque tiene más de 1000 páginas, y grande porque es un gran libro. La verdad que hablábamos con Nicolás Olsevicki que no hay en lengua castellana algo parecido. Uh-huh. Es una historia de las ideas científicas de Tales de Mileto a la máquina de Dios, un libro también con el estilo de Leonardo Moledo, ¿no? Que es el otro autor,
claro.
Con estas que falleció recientemente, un gran divulgador, con estas cosas que hacía Moledo, como payadas sí. con Galileo y tal, ¿no? Así que, bueno, el ganador o la ganadora del libro es...
En este caso la ganadora es Iris Gisela Jiménez,
ajá.
¿Sí? Que dice, hola amigos, ¿cómo están? Me encanta el programa, trato de no perdérmelo nunca, aunque nunca les escribí. Si no, me lo escucho después por internet o me lo bajo en MP3 y me lo llevo a todos ustedes a pasear conmigo por mi barrio los fines de semana.
Extraordinario. Y porque tenemos un horario raro, 2 de la tarde.
Claro.
Ya la gente comió, no sabemos todavía. No sé.
Dice, como el tema de este domingo me apasiona y muero por el libro de las ideas científicas, me animé a escribirles. Bueno, me hicieron leer muchísimo, ya que la pregunta no es fácil de contestar, por lo menos para los que no somos científicos.
Nosotros, dice, por ejemplo.
Claro, todos nosotros.
Los que estamos acá, claro.
Me decido por Rosalind Franklin. Porque fue gracias a ella y a su fotografía del ADN que los otros científicos, James Watson y Francis Crick, pudieron completar sus investigaciones y publicar sus estudios sin nombrarla a ella. Tanto es así que varias de las páginas que leí ni la mencionaban.
Claro.
O en otras solo ponían R. Franklin. Uh-huh. Quizá por machismo.
Totalmente, por machismo, claro. Sí.
Bueno, espero haber acertado y ojalá me gane el libro. Les mando un saludo y muchas gracias por todo lo que se aprende escuchando el programa. Iris Gisela Jiménez.
Bueno, Iris, te ganaste el libro. Nos comunicamos con vos para... Veniste con un bolsito, es grande el libro, ¿eh? Así que felicidades y nos comunicamos con vos para hacerte llegar el libro para que lo pases a buscar. Muchas felicidades. Y después tenemos, bueno, varios que escribieron y que contestaron correctamente.
Sí, sí.
Mencionamos.
Juan Gonzalo, por ejemplo, como Sebastián Galenti, que dice, Felipe, y gran equipo, dice,
grande,
que somos muchos, dice, bueno... Los y las felicito por el programa y por la difusión del libre pensamiento secular.
Muchas gracias.
Buenísimo programa, dice Mariano Rodríguez. Saludos y mis felicitaciones a Nicolás. Buenísimo escucharlo, al discípulo que nos dejó el gran Leonardo.
Uh-huh.
Uno de los primeros, el que hizo una huella donde no había camino, como dijo Adrián Paenza.
Totalmente, Leonardo Moledo. Sí.
Y Silvia, que dice... qué orgullo escuchar a nuestro ex alumno Nicolás.
Mira qué lindo.
Silvia. Un abrazo, Silvia Feld.
Le vamos a contar a Nicolás el saludo de Silvia Feld.
Así es.
También le mandamos un saludo a Silvia Feld de nuestra parte.
Sí,
Vamos a hacer la pregunta de hoy. Le vamos a pedir a los oyentes 3 obras literarias y 3 obras históricas o ensayos de don Bartolomé Mitre. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Perfectamente. También se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web www.elhistoriador.com.ar, donde pueden suscribirse gratuitamente a nuestra muy solicitada revista mensual, La Gaceta.
Sí,
tenemos ya 90.000 suscriptores. Totalmente gratuita, por supuesto. Le llega todos los meses cómodamente a su casilla de correo.
Claro.
No tiene más que inscribirse. Y ahí tenemos información de libros, exposiciones, las efemérides del mes. Las editoriales generosamente nos ceden anticipos de sus libros para que ustedes puedan leer. Así que vamos mejorando, ampliando la cantidad de páginas de nuestra Gaceta Histórica, que nos llena de orgullo. Y un saludo para Mariana Pacheco, su su redactora y responsable de contenidos. Y bueno, crece la página, crece también la Gaceta. Y bueno, y también crece el número de amigos en Facebook. Ya estamos en 510.000.
Uh-huh. Con música ahora. Con
música todos los días, que la gente agradece mucho. Sí, sí. Y una nota histórica todos los días, como ustedes saben. Y generalmente una vez por semana alguna película, algún video, algún material. Y bueno, la actividad, los lugares donde nos presentamos, a dónde vamos, uh-huh, o donde se presentan amigos, queridos y demás.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos hablando entonces de Bartolomé Mitre. Lo habíamos dejado ahí ya como presidente de la Nación, sí, organizando el país, y habíamos dicho que una de las primeras tareas fue organizar el Ejército Nacional, de la cual él va a ser evidentemente un gran responsable como general de la Nación. Que es un término que comienza a usarse en ese momento, sí, ¿no? General de la Nación, sí, unificada, con una hipótesis de conflicto que tiene evidentemente como objetivo el interior del país, que comienza a tratar de defender lo poco que quedaba de las pequeñas artesanías o protoindustrias, ¿no? Frente al avasallamiento que provocaba el puerto con sus productos ingleses de la ya casi segunda revolución industrial, ¿no es cierto? Claro. De manera tal que esto llevaba inevitablemente a un enfrentamiento como el que se va a producir en la zona de Cuyo y en La Rioja, ¿no? Con don Ángel Vicente Peñalosa,
Chacho. Enfrentados a veces, Felipe, con gente que había sido unitaria y antirrosista en
por
su
ejemplo,
momento.
Por ejemplo, el Chacho. Claro. Por ejemplo, el Chacho, ¿no? Es que hemos dicho más de una vez, y nunca está de más recordar, que para ciertas zonas del interior, el federalismo que planteaba Rosas no terminaba de cerrar, ¿no? Como de alguna manera también le pasaba a Quiroga, ¿no? Uh-huh. Es decir, había alianzas tácticas, pero ese federalismo no dejaba de ser un federalismo muy localista. Por lo tanto, la prédica de paz de una liga del interior, ¿no? Uh-huh. Prendió en muchas zonas del centro-norte del país, podemos decir, ¿no? Entonces, en algún sentido, casi curiosamente, la Liga del Interior tenía un sentido más federal que la que tenía el rosismo, ¿no? Claro. De alguna manera, ¿no? No exactamente así, pero quiero decir, había una demanda de unidad y de centralización que también implicaba cierto reparto de esas rentas, ¿no? Que Rosas ni se planteaba, como tampoco se planteaba la Organización Nacional, porque implicaba la socialización de estas rentas de carácter nacional, ¿no? Uh-huh. Digamos que la sublevación del Chacho es una sublevación heroica, ¿no? Que tiene casi una partida de defunción inicial, pero que sin embargo se lleva adelante con un manifiesto muy interesante, reclamando y denunciando la miseria de los pueblos y de las provincias frente al crecimiento económico de Buenos Aires, ¿no? La ruina de las industrias, de las haciendas, de los productos locales. Y esto termina en guerra, una guerra de policías, dice, incluso este término es el que usa Sarmiento, una guerra de policía, que tiene dos sentidos, ¿no? Es una palabra de alguna manera polisémica, porque policía viene de limpieza, ¿no? Sí. Usted que sabe latín del colegio, es limpieza, y también es como tratar de delincuente a quien a quien se está sublevando, ¿no? Que es el término que nunca deja de usar Sarmiento para referirse a los montoneros, que de ellos se trata, ¿no? Sí, sí. Y además Mitre encarga la represión a sus famosos coroneles, muchos de los cuales eran uruguayos que había conocido en la banda oriental, como por ejemplo Paunero, uh-huh, gente de un salvajismo tremendo que aplicaba torturas, y arrasaba con estos pueblos, donde el enemigo era la población, ¿no? Toda, porque evidentemente toda esa población apoyaba a los montoneros, a las montoneras de Chacho Peñalosa, de Felipe Varela, ¿eh? Y los métodos son métodos tremendos que recuerdan lo que va a pasar un siglo y pico después, ¿no? También con la misma manera, ¿no? La imposición de un modelo antipopular por la fuerza.
Claro.
No casualmente este proceso del que estamos hablando se llama proceso de organización nacional. El que va del 62 al 80, sí, sí, sí. El otro es el de reorganización nacional, ¿no? Así que hay una asunción de la historia donde estamos frente a una nueva organización de las formas de producción, del sistema de renta, rentístico, de organización del Estado, ¿no?
Sí. Y de policía del pensamiento.
De policía, de policía también. Y bueno, así es como entonces se lanza la represión. Mitre le da entonces la represión a estos coroneles y también a Sarmiento, que tiene una actuación destacada en cuanto a la represión del Chacho puntualmente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto termina con las batallas que va perdiendo, heroicas batallas que va perdiendo Peñalosa, y finalmente su asesinato en Olta, ¿no? En el pueblo de Olta, donde se pone su cabeza en una pica. Y Sarmiento pide un brindis, no solamente por la muerte del Chacho, dice, sino también por la forma en que murió, porque para estos delincuentes no hay ley, no debe haber ley. Claro. Es decir, un concepto también interesante que luego se va a extrapolar. Uh-huh. No estamos sacando de contexto en absoluto, porque alguien que dice que hay que sacar de la ley quiere decir que se le está sacando a un prisionero de guerra o a esta gente la posibilidad de un juicio justo, de defensa propia, ¿no? Sacarlo de la ley quiere decir esto, ¿no? Sí, darle una identidad de no ciudadano, claramente, ¿no?
Ahora, qué espanto la barbarie de lo civilizado, ¿no?
La barbarie absoluta, ¿no? Y sobre todo de la persona que escribió Civilización y Barbarie, ¿no? De la que hemos elogiado cosas, por supuesto, en este programa, pero esta quizás su peor parte, ¿no? Uh-huh. Su parte racista, su parte represiva, que responde al modelo burgués, ¿no? Digamos, la asunción del modelo burgués europeo no es inocente, digamos. Cuando uno asume como modelo de país el modelo burgués, que está en ese momento en plena etapa colonialista, y él venía de ver lo que era el colonialismo francés en Argelia, y se felicita y acuerda con esos métodos de quemar vivas a las personas para infundir el terror sobre los argelinos que se rebelaban contra los franceses. Estamos hablando de 1840 y tanto, ¿no es cierto? Cuando visita Argel. Uh-huh. Cuando se asume ese modelo como el país que yo quiero ser, se lo asume completo, con esos valores. Y los valores de ese momento en Europa eran los valores de la civilización contra la barbarie, que la barbarie era la que ellos iban, con la que se encontraban cuando iban a saquear las riquezas coloniales. Claro. Dicho claramente, ¿no? Porque no había ningún derecho, no les asistía a ningún derecho. Uh-huh. Esos derechos los van a inventar ellos, ¿no? Uh-huh. Esta idea de ir a limpiar lugares que estaban muy limpios, digamos, en el sentido que la gente que vivía ahí vivía desde hacía años, ¿no? Con sus propias leyes, su religión, sus costumbres, sí. Que podían gustar o no a Occidente, pero que eran las propias. Uh-huh. Y sin embargo, la imagen que nos ha quedado es que esta gente fue a llevar la civilización. Y lo que no, yo creo que es una frase incompleta, fue llevar la civilización a los sobrevivientes. A los sobrevivientes, que no fueron muchos. Uh-huh. ¿Sí?
Ahora, qué contrasentido, porque Sarmiento es el representante de alguien que se hace a sí mismo. Uh-huh. Parece una historia de una, ¿viste? Del norteamericano que se hace a sí mismo.
Claro.
Y no esa historia que él compró.
Uh-huh. Totalmente. Bueno, también había pasado con Rivadavia, ¿no? Un mulato. Claro. Un mulato que podía haber tenido. Por eso que el color de la piel no tiene nada que ver, digo, ¿no? En algún sentido, que Obama sea una persona, un afro norteamericano, está claro que no lo hace más progresista, ¿no?
No.
Y tuvimos generales tremendos, ¿no? En el ejército norteamericano, gente de color, ministros de defensa, ¿no?
Sí, sí.
De manera tal que parece ser que el origen, no necesariamente, ¿no? Hay que hacerse cargo.
Claro.
Uno podría hacer la diferencia con Evita, ¿no? Que sí. Uh-huh. Es fiel a su origen.
Sí, sí.
Habiendo ascendido a ser la mujer más poderosa probablemente de la historia argentina, sin ninguna duda, ¿no?
Uh-huh.
Y sin embargo, nunca deja de reconocer su origen y trabaja para la gente que sigue estando en el nivel donde ella salió,
sí,
¿no?
Sí.
Hay una diferencia, pero hay que hacer ese salto ideológico, quiero decir, claro. ¿no? No cualquiera lo hace, ¿no?
Claro.
No es el caso de la gente de la que estamos hablando. Bueno, finalmente luego estalla la rebelión de Varela a propósito del conflicto con Paraguay, del que ya hemos hablado en este programa, uh-huh. Así que simplemente lo vamos a mencionar, la guerra con el Paraguay, siendo Mitre presidente, se produce el conflicto en Uruguay, donde la Argentina junto con Brasil propician un golpe de Estado para derrocar al presidente uruguayo y colocar a las tropas de Venancio Flores, financiadas por Argentina, dan un golpe de Estado para sacar del poder al único aliado que tenía el Paraguay en el Río de la Plata. Y esto provoca la reacción lógica de López, que pide permiso para pasar por Corrientes, les denegado este permiso, invade Corrientes, y ahí es el causus belli, el inicio de la guerra del Paraguay, y esta triple alianza, o triple infamia, como diría Alberdi, que vale costarle al Paraguay cientos de miles de muertos, la ruina, la destrucción, el saqueo de su territorio, etcétera, ¿no?
El fin de un proyecto, ¿no?
El fin de un proyecto, y una guerra que revela a un Mitre realmente con muy poca pericia militar, ¿no? Una persona que dice en 24 horas en los cuarteles, en 15 días en campaña, en 3 meses en Asunción, hay un error de 4 años y pico, ¿eh? En 5 años llegó a la guerra. Y también provoca una crisis profunda en el interior, particularmente, que es de alguna manera acaudillada por Felipe Varela, que reacciona contra la guerra del Paraguay, y emite un famoso comunicado a Argentinos a las Armas, invitando a sublevarse contra esa guerra injusta, fratricida, que también será, por supuesto, derrotado, ¿no? En el famoso Pozo de Vargas. Lanzas contra fusiles, pobre Varela, dice la zamba, ¿no? Claro. Vamos a escuchar un tramito de la zamba de Vargas.
Por malos riojanos, en Pozo de Vargas, los manda Varela, viven en batalla.
Bueno, ahí estamos, ¿no? La derrota de los montoneros, derrota definitiva, de alguna manera, la guerra del Paraguay.
Déjame hacer una mención, la guerra del Paraguay, aquel grupo de entrerrianos, que cuando se enteró que era contra el Paraguay, se volvió, porque había un pasado mío.
Sí, sí, se le... ¿Ah, sí?
Volviéndose, sí.
Mirá vos.
Que había peleado en Caseros.
Claro.
O sea, contra Rosa, sí,
claro.
Pero contra los paraguayos, no.
No, lógico, y ahí se le plantan al propio Urquiza, claro, ¿no? Se le plantan en la cara. Y esta guerra que, bueno, deja miles de muertos, como dijimos, y solo mujeres y niños. Y decía el querido Varela, ¿no? El catamarqueño Felipe Varela.
Ser porteño es ser ciudadano exclusivista, y ser provinciano es ser mendigo sin patria, sin libertad, sin derechos. Esta es la política del gobierno de Mitre. Soldados federales, nuestro programa es la práctica estricta de la Constitución jurada, el orden común, la amistad con el Paraguay y la unión con las demás repúblicas americanas.
Bien, ese era el manifiesto de Felipe Varela, derrotado en 1867, en el Pozo de Vargas. Termina el periodo de Mitre, en 1868 él se declara presidente, así que no designa a ningún candidato, aunque hay algún guiño para don Domingo Faustino Sarmiento, sí. Quien finalmente resultará electo. Recordemos que se entera de su elección viniendo de los Estados Unidos, donde era ministro plenipotenciario, Y así comienza una nueva etapa entonces en la historia argentina. Mitre no abandonará la política de ninguna manera, era un animal político, ¿no? Una claro. persona que tenía la política muy metida adentro.
Y era muy joven también.
Una persona muy joven, claro. Estamos hablando de un tipo de 40 y pico de años.
Claro.
Exactamente, cuando compra La Nación, 1869, estamos hablando del diario que se llamaba La Nación Argentina. Estamos en 1869, es una persona de poco más, 40 y pico de años, ¿no?
48.
Sí. 48 añitos. Ese diario ha sido fundado por Juan María Gutiérrez en el año 62. Uh-huh. Era un poco el vocero del pensamiento de Mitre también. Y él lo compra y lo convierte en La Nación. Diario que aún hoy sigue siendo un fiel reflejo de su pensamiento, ¿no? Claro. Y de los derivados de la evolución o involución. Uh-huh. Como querramos, de ese pensamiento tan particular que es el mitrismo.
Claro. Tiene que ver también, ¿sabes qué? Tenía que ver también, me parece, lo que vos habías hablado la otra vez, la construcción de esas elites en la que se inscribe la creación del Central, como le decían, el Colegio Nacional de Buenos Aires y sus colegios no adyacentes.
Sí, su modelo de reproducción, ¿no? Modelo de reproducción de una elite.
Claro. ¿Mm?
Mitre, por ejemplo, es un tipo tan. Tiene tan claro los límites de la reproducción, es que es el gran promotor junto a Sarmiento, ministro de Instrucción en la provincia, por ejemplo, de los profesorados y magisterios, como para limitar el ascenso social de la clase media, ¿no? Es decir, que a lo máximo que se podía aspirar era ser profesor o ser docente, limitando, por supuesto, el acceso a la universidad a la élite que se reproduce a sí misma, ¿no? Así que, bueno, ahí tenemos un tipo que interesante en cuanto a tener en claro cuál es ese proyecto de la oligarquía, ¿no? De la que va a formar parte, absolutamente. Le había surgido un gran enemigo, ¿no? Uno de los tipos más interesantes de la historia argentina, que es Alberdi, durante ya la guerra con los caudillos y particularmente la guerra contra el Paraguay. Alberdi es un gran defensor del Paraguay y será evidentemente sancionado por Mitre, ¿no? Se queda sin trabajo. Él había sido diplomático de la Confederación Murquicista y inmediatamente es despedido a partir de su acción diplomática, lo cual habla muy bien de Alberdi, ¿no? Es decir, de cambiar de bando, si se quiere, no por conveniencia, sino por convicción, con un costo tremendo para él, ¿no?
Lo sancionó hasta con la estatua, lo sancionó.
La estatua no publicarle una línea en su diario, ¿no? Y no, no publicarle la Biblioteca de la Nación, de tantos centenares de títulos, no publicar los libros de Alberdi, ¿no? Y sigue siendo una palabra media complicada todavía Alberdi en el gran diario argentino previo al otro gran diario argentino, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, será La Nación, será evidentemente junto con La Prensa que surge casi contemporáneamente, un año de diferencia, uh-huh. un lugar de doctrina, como se dice, ¿no? De bajada de línea de un sector determinado de la clase dirigente, vinculada fundamentalmente a la burguesía terrateniente argentina, ¿no? Así como La Prensa era un diario más de las profesiones liberales o de la burguesía comercial, La Nación era y es claramente el vocero de los sectores de la burguesía terrateniente argentina, ¿no?
Más de 30 años después de la presidencia, Mitre sigue siendo un referente, ¿entonces?
Absolutamente, absolutamente, sí, sí. Bueno, en el año 71, recordemos la fiebre amarilla, Mitre cae enfermo de la fiebre amarilla, se salva, obviamente, como hemos dicho, y se presenta candidato a presidente nuevamente, estaba habilitado con un periodo intermedio a hacerlo, y triunfa en esas elecciones Nicolás Avellaneda, que de alguna manera es el primer candidato del PAN, del Partido Autonomista Nacional, ¿no? una idea de traer candidatos del interior, en este caso un tucumano, a gobernar el país con la anuencia de los gobernadores, con lo que va a empezar a ser la Liga de Gobernadores. En esas elecciones, por supuesto, hay fraude, como había habido en todas las elecciones, incluyendo ni hablar la de Mitre. Y Mitre denuncia fraude y se subleva, intentando un golpe de Estado. Cosa que los que lo califican de republicano, el gran republicano, omiten esta parte de la historia, ¿no? Que Mitre fue golpista, intentó derrocar un gobierno por la fuerza, y termina derrotado, nada más y nada menos que por Roca, y preso. Expreso, donde se dedica a escribir parte de sus grandes libros que hemos mencionado anteriormente. Sí, sí. ¿No? Luego hay una amnistía decretada por la propia Avellaneda y la incorporación de los mitristas al gobierno, y obviamente un acercamiento a Roca, que evidentemente llega también a la presidencia en el 80 con el aval de Mitre, ¿no? Y comienza a fusionar ahí la gran maquinaria electoral entre estos dos referentes absolutos, ¿no? del poder económico político en Argentina, que van a ser Bartolomé Mitre y el general Roca. Uh-huh. Digamos que de ahí en adelante, por lo menos hasta la sanción de la ley Sáenz Peña, son los grandes electores en la Argentina, ¿no? Los tipos que manejan la política nacional. Mitre va a tener una labor destacada en la Revolución del 90, cuando Roca designe a sucesor a su concuñado Juárez Celman, uh-huh, y hace una cantidad de desquicios tremendos, privatizaciones, la ley de moneda garantida, ¿no? que emitía bancos privados, podían emitir moneda, bueno, todo ese desastre que termina en la crisis del 90.
¿Para llegar al corralito, decías vos?
El corralito, los bancos no devuelven los depósitos, se produce la crisis bancaria y política, nace la Unión Cívica, esta unión entre Alem y Mitre, gente muy diferente, es decir, uno que criticaba simplemente el modelo electoral y que aparentemente querían la pureza y tomar el control del Estado que habían perdido, porque el propio Roca pierde el control del Estado con su concuñado, que hace una camarilla muy cerrada donde el roquismo y mitrismo quedan afuera. Es por eso que ambos grupos van a apoyar la revuelta del parque, a la vez cooptándola. Porque los grandes vencedores del 90 no es Alem, no es el sector que va a terminar siendo la Unión Cívica Radical, sino el gran vencedor es el sector del poder, que se renueva con Carlos Pellegrini, digamos, dejando afuera a los más radicales, valga la expresión, ¿no?
Claro, claro. Los dueños de la pelota eran otros.
Absolutamente. Y bueno, y ahí Mitre funda la Unión Cívica Nacional, que va a ser el partido que junto con el PAN van a manejar la política argentina de ahí en adelante, ¿no? Mitre es un, como decimos, un tipo muy importante por su diario, por su presencia política, e imprescindible para cualquier armado político de ahí en adelante, ¿no? Claro. Será una persona longeva, que vivirá hasta 1906, como Roca, que va a vivir también hasta la primera década del siglo. Sí, sí. Y serán grandes referentes políticos en nuestro país, además de, en el caso de él, un referente intelectual ineludible, sin ninguna duda, ¿no? Yo creo que es interesante leer sus trabajos para criticarlo. Me parece que hay que criticarlo con fundamento. Es un tipo muy sólido y por lo tanto la crítica debe ser seria, de la misma solidez por lo menos, ¿no? No solamente desde la solapa, sino ver por dónde se lo puede criticar, y creo que aquí hemos dado algunos elementos, el resto se lo dejamos a ustedes, la tarea para el hogar. Así que hemos llegado al final de este programa de Historia de Nuestra Historia, hablando de Bartolomé Mitre. Como siempre, pensamos que esto no es una tarea completa, sino que somos una especie de aperitivo para que ustedes se queden con las ganas y sigan buceando y buscando material. En este caso creo que ha sido así, sobre todo con una vida tan extensa y tan complicada como la de Mitre. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo aquí en Historias de Nuestra Historia por la Radio Pública.
Pues un nombre y su grato recuerdo en mi pecho argentino se expande, el recuerdo de gloria tan grande. Hoy preocupa mi imaginación cómo olvidar al guerrero que sangre vistió en Cepeda. Y en la patria historia queda como reliquia inmortal. Como olvidar al valiente que de patriotismo llena la humanidad en su seno, nobleza y amor ideal.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faim. Locución, Fabián Montana. Edición, Martín Mesuti.
El alfa de esta tierra, el de arrojo y valentía, aquel que la patria mía, lleno de gloria y honor.